Saludos, gracias por sumarte a otro episodio de Por Amor al Arte aquí en GW5, a quienes siempre agradezco porque me reciben con mucho amor y a ti también te pueden recibir con mucho amor, así que esa idea que tienes, llévala a cabo ya, zúmbate, tírate. ¿Quieres hacer algo digital? ¿Quieres hacer un podcast, una grabación, alquilar estudios? Este es el lugar, calidad audiovisual en GW5, así que llama. Ahí tienes, mira, toda la información. Te contesta Gaby y él te trata con mucho cariño. Y mi ropa de hoy, esta es una belleza de Ed Bandida, edbandida.com. Ahí los encuentras 24/7 o puedes hacer presencia allí y aparecerte por la tienda que está bien bonita en la avenida Luis Muñoz Marín en Caguas. O entra a su Instagram, Ed Bandida, Bandida con B de bueno. Allí, mira, Giselle Ortiz te va a ayudar a ponerte bien bonita. Ella misma, la cantante Giselle. Gracias a todas las chulas que trabajan allí en Ed Bandida. Y hoy sí que sí. Mira, este espacio que ustedes ven aquí me ayudó a montarlo una persona que quiero mucho, mucho, mucho. Que desde que lo conocí le cogí un cariño enorme, no solamente por su gran talento, sino por su calidad humana y por su amor y su pasión a esto, a lo cual yo le tengo tanto amor y pasión, que es el teatro. Es un artista del teatro, porque tiene muchas bases cubre. Es director, es diseñador de iluminación, diseñador de escenografía, pero también ha hecho regiduría escénica, se ha hecho tulería, es dramaturgo. ¿Qué no es este muchachito? Tiene muchos, muchos sombreros. Y trabajamos juntos en varias piezas de las cuales vamos a estar hablando próximamente. Y yo quiero que ustedes lo conozcan porque es importante que conozcamos también los que hacen posible el teatro, que no siempre son los que se presentan en escena, sino los que están tras escena. Y él es Miguel Rosa López. Vean algunos de sus diseños. Ahí está. Ahí está. Miren qué belleza. Miren esa belleza. Ahí está otro de sus diseños. De los cuales trabaja generalmente la iluminación. De eso vamos a estar hablando y veremos más durante el episodio. Miguel Rosa conmigo aquí.
Mira, aquí estamos.
Probablemente usted tiene que haber, si te gusta el teatro aquí en Puerto Rico, si has ido a ver piezas de teatro, In the Heights o Trek o Cuatro, el musical Cuatro, tantas que ha trabajado Miguel, probablemente has visto algo de Miguel, alguno de sus trabajos, pero no sabías quién es Miguel y ahora vas a conocer a Miguel.
Aquí estoy.
Qué chévere tenerte.
Igual, bien contento.
Aquí me ayudó a montarle este ser.
Así fue, un llamado a... que fue bien interesante porque cuando me llamas para diseñar este espacio, digo, ¿qué? Como un estudio de podcast, ¿qué? En la vida. Y fue rápido, mira, vamos a hacer un mood board, Pinterest. Vamos a buscar referencias porque no sabía a dónde me estaba metiendo.
Sí, dije, mira. Vamos a arrancar con algo súper sencillo y qué sé yo. Y el rapidito, pa, me ayudó a montarlo. Inventamos. Gracias por
inventamos,
eso.
Inventamos, claro que sí, aquí siempre.
Tú estás desde el principio en esto. Mira, pues vamos a arrancar a hablar, a arrancar a hablar de ti para que la gente conozca tu trabajo tan maravilloso. Vamos a hacer como un listado de todos esos últimos proyectos que has hecho. A ver si la gente dice, ok, yo estuve aquí, estuve allá.
Conectaron.
Y rapidito me lo conectas con qué hiciste ahí, si puedes. En estos últimos, qué sé yo, 2 años, ¿qué has hecho?
En los últimos 2 años, lo más reciente que hice fue una pieza que se tituló La Fiesta de Más, del dramaturgo Ricardo André Lugo, dramaturgo boricua.
Como parte del Festival de Teatro de Pablo Castillo.
Pues mira, me acabas de preguntar eso y ahora no sé si era del festival como tal, pero se presentó en el Pueblo Castillo.
Muy bien.
Fue en el Pueblo Castillo. Ahí tuve a cargo el diseño de escenografía e iluminación.
Ahí está, lo estamos viendo, espectacular.
Una pieza sumamente bonita porque para mí era reconectar con mi infancia. Es nostalgia de todo esto. Es una pieza que verdaderamente me tocó, es de un compañero a quien quiero mucho, dirigida por otro compañero a quien quiero mucho, que es Galo Joel Soto.
Ajá.
Y nada, un proyecto que llegó a mí desde hacía ya 2 años, que Teatro Público me había hecho la oferta de trabajar este proyecto juntos y de verdad que no podía esperar a que llegara el día en que lo pudiéramos hacer y realmente el resultado final, que fue un trabajo colectivo, obviamente entre todos los departamentos, fue una belleza.
Sí, ya, y ya estaremos hablando de eso porque tú trabajas mucho, ¿verdad? Con esa conciencia del otro, con esa conciencia de que el teatro es un colectivo. Uh-huh. ¿Qué otro proyecto has trabajado así como para ir ubicando a la gente con tus trabajos?
Reciente también estuve a cargo el proyecto, el diseño de escenografía y iluminación de la puesta en escena de School of Rock, que fue el musical en Puerto Rico. Okay. También esto fue en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes. ¿Qué otras piezas?
Tú trabajaste, recente? Como dije, cuando yo dirigí Al Borde de, uh-huh. Tú fuiste el diseñador de escenografía.
Diseñador de escenografía, y de iluminación luces. Y tu asistente de dirección.
Que yo, para que ustedes sepan, yo casi lo obligué, porque él ya estaba de retirada en cuanto a lo que son, sí. ¿Verdad? Lo que es la asistencia de dirección y la regiduría. Y yo quería sentirme cómoda porque tampoco he dirigido tanto, cómoda con alguien con quien tuviera confianza, que tuviera también la experiencia, con quien pudiera dialogar estos asuntos con, ¿verdad? Y él me puso todas las trabas del mundo, tengo un viaje, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, y yo dije, no hay problema. Todo lo vamos a superar juntos.
Y así mismo fue, lo superamos juntos. Pero mira, y te lo agradecí después porque verdaderamente fue un proceso bien lindo. Además de que en el momento de mi vida en que estábamos obviamente haciendo este proyecto, el texto para mí fue sanador. Uh-huh. Y de eso yo estoy bien agradecido.
Ay.
Así para mí fue un proyecto bien bello. Bien bello, y qué pena que no tengamos fotografías, que estábamos hablando de esto.
Estábamos hablando
que no tengamos
de eso,
fotografías. Sí. Vamos, hay fotos de... Fotos con lo que
suelta,
celular,
pero bonitas así,
pero así fotos
que se
pueda
apreciar.
No tenemos ese recuerdo, lo tenemos aquí en la mente que perdurará ahí para siempre.
Uno de los trabajos más extraordinarios que yo he visto en el teatro musical en Puerto Rico, lo digo sin que se me quede nada por dentro, fue el año pasado, Casi Normales. Dios mío, Miguel.
Dios mío.
Tenemos fotos de Casi Normales por ahí. Así que a ver si la podemos rescatar. Mira, esa pieza de teatro, esa iluminación, ahí también tú fuiste el director.
Director escénico, diseñador de escenografía e iluminación.
Háblame un poquito de rapidito así antes de que entremos después en detalles, ¿verdad? Pero para que la gente se ubique, un trabajo como ese en la sala de festivales.
En la sala de festivales, que ese fue yo creo que el mayor reto para mí, porque es una pieza que del saque del texto, y tú puedes leer que esto es algo que se concibió en un espacio que sea íntimo. Es una historia de una familia que está pasando por una situación bien particular, y toda la obra prácticamente pasa en su casa. En el espacio donde ellos conviven, que obviamente cuando piensas en el escenario de sala de festival, no solo en el tamaño del escenario, en el tamaño de la sala, pensar en que esto simplemente va a ser una casa era bien complicado. Y yo creo que el reto para mí a nivel de dirección, a nivel conceptual también de diseño, fue vamos entonces a maximizar este espacio, y más que la sala de la casa o el espacio de la casa, vamos a pensar en que estamos en la mente del personaje principal, que es el personaje que hacía la compañera, interpretaba a la compañera Sara Jarque. Uh-huh. Y entonces creamos este mundo que parecía ser una casa, pero poco a poco nos íbamos dando cuenta que era la conciencia y la mente de
y
esta persona.
Y fue así, tú nos llevaste a la mente de esta poquito, mujer poquito. A través de la dirección, de la escenografía, de las luces. En vivo, había video...
live feed, hacíamos filmación en vivo de ciertos momentos.
Dios mío, sí. Había filmación en vivo, también había proyección de video de parte de...
Milton Cordero hizo el diseño
Milton
de videoproyecciones.
De verdad, un trabajo, señores, no le tiene nada que envidiar a nada de lo realizado en Nueva York allá en Broadway, ni nada de eso. Ese trabajo fue... increíble, de verdad que tu trabajo es impecable, así que nada, eso era por ahí una pruebita, ya estaremos durante esta hora pues viendo más diseños de Miguel, pero querían que se ubicaran en la persona que tengo al frente, en esta mente maestra, ¿verdad? Donde gestas todos estos diseños tan maravillosos. Ok, pues vamos a ver, Miguel, ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de comenzar, ¿verdad?, a diseñar de la nada, ¿cómo tú haces?
Pues mira,
cuando no diriges, no estás dirigiendo.
Cuando no dirijo.
Vamos a empezar por ahí.
Pues mira, yo he tenido la suerte de trabajar, que siempre que voy a trabajar con un director aquí en Puerto Rico, o lo conozco porque nos conocemos porque somos compañeros en la industria y hemos coincidido en proyectos, o lo conozco porque de alguna forma u otra ya le he asistido o trabajé en otros departamentos, porque yo cuando empiezo como tal aquí en Puerto Rico, empiezo por utilería, ambientación, regiduría de escena, y finalmente entonces entro de lleno a diseño de escena e iluminación, que realmente es lo que estudié como bachillerato en universidad. Y digo esto porque para mí sí es importante siempre verlo desde el punto de vista de cómo piensa este director. Para mí eso es parte de mi enfoque. Obviamente ya cuando uno lee la pieza, hay una información que está en el texto. A mí me gusta leer las piezas y que el texto me hable y me diga en qué dirección va esto. Pero pienso que cualquier proyecto obviamente viene de la mano de el concepto del director, o si el director me abre el espacio a mí para proponer, pues entonces ya ahí viene un trabajo colectivo, como bien mencionamos ahorita, de vamos entonces a ver cómo todas estas departamentos entonces van a converger para crear este espacio.
Pero es un poquito complicado porque se unen muchas necesidades. Mm. La necesidad de la sala.
Esa es la primera.
Esa es la primera, ¿verdad? Sí.
Mm-hmm. Esa es la primera.
El presupuesto que te imponen.
Mm. Que muchas veces, aunque es el más, bueno, no es el más importante, pero al final del día obviamente necesitamos el presupuesto para hacer esto. Pero es el que uno trata de sacar de la mente al principio, porque si del saque ya yo pienso lo que tengo es esta cantidad de dinero, me voy a cohibir. Y yo soy de los que me gusta, vamos a pensar esto en grande, y entonces empezamos a ver cómo podemos entonces llegar a eso.
Eso es importante.
Y en muchas ocasiones he sabido, me ha pasado con proyectos de compañeros, he sabido decir, ok, si no logro llegar a donde quiero y siento que voy a sacrificar la idea, pues entonces vamos a diseñar algo nuevo. Y lo sacamos para el lado y volvemos entonces y empezamos de nuevo. Pero nunca pienso en el dinero primero. Nunca pienso en el dinero primero. Okay. Siempre pienso, obviamente, si hay una conversación que uno tiene con el director, esto vamos a hacerlo porque una pieza puede ser muy realista o estar escrito, como el caso de Casi Normales, que sucede completo en una casa, uh-huh. y nos queremos entonces ir, pues vamos a hacer esto un poco más conceptual, vamos a hacerlo más minimalista, que a veces esa palabra es como tan ambigua. O nos queremos ir por aquí, nos queremos ir por allá. Desde ahí es donde comienza la conversación para mí verdaderamente. Yo obviamente, como también dirijo, me gusta siempre pensar como diseñador cómo yo dirigiría la obra, aunque no sea el director, en este espacio.
¿De verdad?
¿Cómo yo pensaría? Lo pienso porque me gusta siempre pensar cuáles son las posibilidades que le estoy dando al director, cuáles son las entradas, cuáles son los niveles, cómo podemos hacer este momento que sea así o así.
Oh, lo piensas más en función de las logísticas de entradas, salidas, uh-huh. etcétera, pero ahí viene un issue interesante. ¿Cómo tú bregas si hay un choque entre lo que cuando tú leíste la pieza tú entiendes que te dio a ti, esta pieza te tiene que ir por aquí, y el director te llega con un muñequito completamente diferente?
Pues mira, ahí es que empiezan los retos. Obviamente, al final del día, el diseño de escenografía tiene que servir la visión del director. O sea, que eso para mí yo creo que es bien importante. Obviamente, la visión y tiene que servir al texto. Okay. O sea, que al final del día siempre va a haber una línea, que es la línea que uno dice, ok, esta es la línea segura, aquí viene la propuesta conceptual, aquí viene la visión de cómo yo me imagino que esto puede ser y todas estas posibilidades. Y me gusta, obviamente, tener esos escenarios en mente. Y parto desde ahí, que vendría siendo mi propuesta, y obviamente pues llegamos a un punto en donde yo le llamo la negociación. Uh-huh. Yo he trabajado mucho con Edgardo Soto, que hemos colaborado en muchos proyectos, y es bien interesante porque muchas veces, ya obviamente nos conocemos de muchos años trabajando, yo diseñando tanto escenografía e iluminación para él, y siempre entonces empiezo con, tengo un diseño, pero tengo 6 versiones del mismo diseño en mente. Y es bien interesante porque el que menos probable es para mí muchas veces es el que termina siendo, cuando son los proyectos que hemos trabajado juntos. Es como que, este es el que yo quisiera, vamos aquí, estas 6 versiones, esta versión, es la que digo, nunca va a ser eso, esa nunca va a llegar a ser. Muchas veces es la que termina siendo. Pero eso se da en un proceso de negociación. Para mí una negociación que viene desde definir también lo que es para el director importante de este espacio. Obviamente hay unas necesidades que en el proceso de la obra pues las sabemos. Para mí, algo que es bien importante y que últimamente me gusta cuando un productor o un director me llaman para hacer escenografía e iluminación. Porque uh-huh. para mí, ambas cosas se complementan.
Sí, pues
entonces,
claro.
Diseñar a favor de la iluminación o iluminar a favor del diseño siempre es una conversación que muchas veces yo digo, pues yo soy los dos departamentos, o sea, que es una conversación conmigo mismo.
Claro.
¿Qué voy a sacrificar? Porque necesito que la luz entre de esta forma, pues voy a sacrificar esta pared, voy a sacrificar esta ventana, o voy a poner esta ventana aquí para que la luz entre de esta forma. Y esas negociaciones las puedo tener conmigo mismo. Y
¿cómo por eso, resuelves inclusive ese asunto? Pues yo, esto yo lo resuelvo con luz.
Yes.
Esto yo lo resuelvo en escenografía.
Y muchas veces, cuando viene la dinámica de lo económico, muchas veces entonces lo pienso de esa forma. Cuando ya empezamos a ver el presupuesto se va a limitar aquí, esta pared no puede tener textura, pues vamos a usar entonces patrones de luz. Uh-huh. ¿Cómo podemos iluminar esto para que no se vea flat? Y ya ahí obviamente pues está ese proceso de negociación que uno hace consigo mismo, pero yo soy el artista en ambos departamentos.
Hay algo bien interesante con la experiencia, una vez vas adquiriendo experiencia, y es que vas empezando a conocer los lenguajes de cada director.
También.
¿Verdad? Hay directores con los que congenias, como que dices, yo tengo un lenguaje similar, yo, Miguel, tengo un lenguaje similar a este director. ¿Te has puesto en esa posición?
Yo creo que te pudiera decir que con Edgardo comparto mucho eso, porque ambos, ¿verdad? Pienso yo, estudiando Edgardo también, yo me considero mucho, yo soy bien visual.
Sí.
A mí me gusta, obviamente, y cuando hago dirección, también me enfoco mucho en lo visual. Me gusta construir imágenes. Y Edgardo es así.
Uh-huh.
Edgardo, hemos tenido la dicha, obviamente, de que los proyectos que hemos compartido, muchas cosas, lo que queremos, nos enfocamos, donde conectamos es, aquí hay una imagen bonita, aquí hay un momento para crear una imagen. Eso fue mucho lo que pasó con este proyecto de la fiesta, además, que tenía muchas imágenes poderosas, porque obviamente pues era el nos llevaba en este back and forth de la vida de este personaje, que es la mamá de este chico, que ya desde el principio de la obra sabemos que el personaje falleció, y entonces durante toda la obra vamos del pasado al presente, del pasado al presente, la ausencia de la mamá, la presencia de la mamá, y cada momento, aunque el espacio no cambiaba, era la misma escenografía, en complemento de iluminación, entonces jugábamos todos los momentos en que la mamá se sentía la ausencia de ella en la casa, el mismo espacio se sentía frío, se sentía había una neutralidad, no estaba iluminado con color, todo era tonalidades de blanco, pero cuando la mamá estaba en la casa, la presencia de la mamá era esta presencia que irradiaba tanta luz, que entonces veías tonalidad de ámbar, hay un cambio completo de la paleta de colores, pero nunca cambió la escenografía. La iluminación complementaba eso.
Claro.
Y aunque eso son conversaciones que para mí son bien importantes, porque yo creo que todos los diseñadores, incluyendo vestuario, maquillaje, proyecciones, forman parte, ¿verdad?, de ese colectivo creativo, sí es verdad, y es algo que sí he descubierto durante los años haciendo teatro y diseñando en Puerto Rico, cada vez los procesos técnicos son más limitados. Nosotros vivimos, tenemos una industria que semanalmente nosotros hacemos un proyecto esta semana, un diseño a la otra,
está
un diseño
bien
a la
fuerte.
Otra. Y los diseñadores de iluminación, los de proyecciones y los de sonido, son los últimos casi que entran a la mesa. Porque ellos tienen apenas 2-3 días con suerte para poder hacer su trabajo, mientras que los diseñadores de vestuario y de escenografía podemos estar 1-2 meses en esta conversación. Yo he sabido tener una escenografía completamente terminada y tener tiempo para que el director me diga, no me gusta ese amarillo, yo creo que la casa debe ser azul. Ok, vamos allá, y la pintamos nuevamente.
Seguro.
Pero con un diseñador de iluminación, lo viste en el ensayo técnico y cuando lo viste en el ensayo general, that's it. No tengo más espacio.
Y con todo y con eso, para todos los departamentos, incluyendo el de escenografía, para ajustar cosas, por ejemplo, a favor de un actor,
eso,
incomodidades visuales, sí, o cosas que surjan. En Puerto Rico no hay tiempo para eso. O sea, en otros países hay 2 semanas donde, o 1 semana y media, 2 semanas, 3 semanas,
sí,
donde se puede ir probando, se puede ir quitando, sí, poniendo.
No, y que aquí también no acostumbramos a tener, muchas veces las escenografías se mandan a conseguir un taller,
el taller
las entrega, las estamos pintando,
sí,
cuando entran a la sala.
Sí,
que el tiempo técnico es bien limitado, y por esa razón en muchos proyectos, cuando yo sé que un proyecto es grande o que amerita obviamente esa, sé que es un proyecto que esto va a ser una mezcla de, o sea, aquí escenografía e iluminación tienen que jugar a la mano 100%, siempre pregunto quién va a ser, o sea, si me llaman solo para diseñar la escenografía, siempre pregunto quién va a ser el diseñador de iluminación. Para saber entonces, ok, la dinámica va a ser así, así, yo conozco el trabajo de esta persona, o si no hay un diseñador de iluminación, propongo, me pudieran considerar también para iluminar, porque entonces ya en ese proceso hay una conversación que yo sé que yo voy a tener de antemano, y es conmigo directamente. Entonces ya cuando entro a la semana de la semana técnica, ya hay unas cosas que vienen adelantadas. Ya yo sé cómo va a lucir la escenografía, yo sé cómo son los colores de la escenografía. Yo molesto mucho a los diseñadores de vestuario porque me gusta ver, lo hago mucho cuando trabajo muchas veces con Alba Quercado, que es diseñadora de vestuario, cuáles son las telas. Ella me envía a veces swatches de telas, déjame verme todos los recortes de todas las telas que compra. Nosotros hicimos un proyecto hace, creo que ya fueron 2 años, que para mí fue un tostón a la hora de iluminar porque fue el proyecto de la familia Adams.
Ajá.
Que los Adams, que son el personaje principal de la pieza, están todos vestidos de negro, pero todos los demás personajes están vestidos de blanco porque son espíritus. Uh-huh. Y Alba, yo le digo a Alba desde un principio, Alba, esto va a ser un tostón porque cómo yo enfoco la luz en ellos, si con cualquier rayito de luz que prenda alrededor se va a prender todo lo demás porque están vestidos de blanco. Y ella me dice desde un principio, yo te ayudo. Y ella jugó con tonalidades de blanco, tonalidades de grises, tonalidades de azul bien muteado. Entonces, esa comunicación desde un principio, como la pudimos tener, jugamos para el equipo.
Y qué importante que la gente no sabe, por eso es tan complicado hacer teatro y por eso cuando usted paga un boleto, usted está pagando por un trabajo, por muchas horas de trabajo de los diseñadores y demás. Eso que tú estás diciendo, cómo las telas juegan un papel importante a la hora de iluminar, cómo esa luz entra en esa textura de la tela, en ese color. Tú hiciste las luces y escenografía en los Adams.
Las luces y la escenografía, sí. Uh-huh. Y en esa pieza había mucho uso de proyecciones, que también es algo que juega en contra de la iluminación.
Hay que considerarlo.
Ahí sí y es bien interesante porque yo, de esa misma manera que me hiciste la pregunta de directores que compartamos este, obviamente, a nivel de la visión o del lenguaje, yo trabajo mucho cuando hablamos de diseño de proyecciones con Milton Cordero y ya, llevamos trabajando, por lo menos desde que yo recuerde. Creo que el primer proyecto que hicimos fue como el 2013, 2014, hace más de 10 años.
Tú trabajó conmigo hace poco en Las Borinqueñas. Para que ustedes sepan, el videomapping es que le llaman, ¿verdad? Es un puerto, para decirlo brevemente, un puertorriqueño maravilloso, que es actor también. Preparado y todo. Uh-huh. Y hace unas proyecciones, un diseñador de proyecciones. Uh-huh. Trabaja en Estados Unidos y en Puerto Rico. Extraordinario, uh-huh, porque es un artista en lo que hace, no es meramente, no es un técnico,
sí, no.
Meramente, ¿verdad? Es un artista, él conoce, se integra, lee el texto, entiende y hace unas proyecciones maravillosas.
Y ese trabajo, obviamente, ya porque llevo muchos años trabajando con él, ya tenemos un lenguaje, ya nos entendemos, o sea que muchas veces que nos anticipamos a ciertas cosas que nosotros sabemos que en la marcha esto va a ser un conflicto cuando lleguemos aquí, pues vamos entonces a traer 5 ideas de antemano para cuando lleguemos al espacio, ya sea que él está trabajando conmigo como diseñador y yo dirigiendo, uh-huh, o en otras ocasiones que trabajamos con otro director y estamos ambos diseñando.
Oh, okay.
Entonces, algo que es bien importante del diseño de proyecciones, que muchas veces no lo pensamos, la proyección es otro elemento de iluminación. De hecho, en Estados Unidos, cuando se habla mucho de diseño de proyecciones, muchas veces lo combinan con iluminación. Cuando dan estos reconocimientos, como los Tony Awards, este tipo de cosas, el premio es el diseñador de iluminación, que comparte entonces ese reconocimiento con el diseñador de proyecciones, porque muchas veces pensamos que la proyección es escenografía. Y sí, es verdad, escenografía, porque hay un elemento
porque
que
puede
pintar la escenografía, sí, pero es más que todo un elemento de iluminación. Y si no está bien pensado y la iluminación está muy explotada, las proyecciones no se ven o viceversa.
Eso que entonces, acabas de decir es tan importante y nos pasó en Las Borinqueñas, que estaban las proyecciones, pero también tenía escenas al frente y tenía escenas al mismo tiempo, paralelas en otra esquina. Y entonces combinar todo eso requiere muchas horas de trabajo.
Sí, ¿no? Y yo por eso cuando me dicen que hay que lo queremos hacer con proyecciones, ya uno empieza a contar cuántos días de ensayos técnicos tenemos, tiempo tenemos en el... O sea, que esas son conversaciones que, claro, cambian de producción en producción. Hay producciones que son quizás más sencillas o hay producciones que son, obviamente, a nivel técnico, son mucho más retantes. Y no hablemos de los musicales, que le tienes que sumar la música, la orquesta y el sonido.
¿Tú no crees que en Puerto Rico se debería conceder más días de montaje de escenografía y luces?
Sí. Yo pienso sobre todo para proyectos.
Y de programación también.
Y de programación de luces. Y aquí lo que pasa también es que obviamente nosotros en nuestra industria, en Puerto Rico se hace mucho teatro y todos los fines de semana hay obras diferentes en las mismas salas. De hecho, me ha pasado ya y me pasó reciente con la puesta en escena de La Fiesta de Más que tuve 2 diseños corridos en la sala. Entonces, gente que fue a ver la obra la semana pasada y de momento vieron esto y fue como que, ¿cómo lo haces?
Exacto, ¿cómo lo haces?
Ya tenemos el espacio mangado. pero aquí se hace mucho teatro y por esa misma razón los espacios obviamente pues estamos saturados. Uh-huh. O sea, no tenemos suficientes teatros para precisamente tener espacio de ese espacio libre, por decirlo así, de que una producción pueda tener 2 semanas. O sea, eso es un lujo.
Tenemos un problema de salas, sí, una limitación de limitación. Salas.
O sea, es un lujo. Las pocas veces que yo he tenido proyectos donde el proceso técnico es de 2 semanas o por lo menos 1 semana y media, siempre para mí es un lujo.
Sí, no, es un lujo. Aquí es un privilegio.
Sí, es un privilegio.
Bueno, y se riega la voz y todo, pues hasta que está casi un chisme. Mira, tal producción logró tener una...
Sí, ¿no? Y de hecho yo por muchos años, como trabajo también en el proyecto de teatro de la Interamericana, que es de la Escuela de la Interamericana, uh-huh, es como esa es nuestra sede. Nosotros casi siempre tenemos el teatro 1 semana y media. Y por esa razón es que podemos hacer los trabajos que hacemos allí, porque obviamente tenemos el teatro con mucha antelación. Pero eso no es la norma.
Pero qué bueno que mencionas eso, porque la primera vez... Yo conozco a Miguel porque creo que fue Cristina Soler, una compañera, uh-huh, alguien me dijo, ay, ¿vieron la producción X de... ¿verdad? De Miguel, de Cedín. Uh-huh, y de yo teatro, no sé quién es... Miguel, no sé qué es Cedín, no sé qué es nada de lo que estás diciendo. Ay, Dios mío, de la Escuela de la Intel. Ah, sí, así se llama. Ah, ok. Y por ahí seguí indagando. Y un día cogí la cartera y me metí el carro y fui a ver de qué se trataba. Y empecé a ver un trabajo escolar profesional. O sea, en términos de que, wow, ¿pero qué es esto? Pues nos chavamos porque ahora los trabajos escolares, ahora mira, nos chavamos entre comillas, ¿verdad? Lo estoy diciendo de broma. Ahora la calidad, esto subió. Y honestamente tu trabajo empezó a dar de qué hablar. Y en términos de la producción técnica, de todo lo que era la iluminación, la escenografía, el trabajo con los jóvenes, impresionante, de verdad que sí. Y ahí es donde yo te conozco. Ese jovencito que empezó con estas producciones, que yo sé que, ¿verdad?, tú empezaste desde antes, ya mismo entramos a tu trayectoria, pero que hacía estos trabajos con los jóvenes al principio, tu primer, segundo trabajo. Ahora, años después, que estás en el film, que estás todos los días trabajando, o sea, fuerte diseños de luces o dirección, ¿te ha ayudado a desarrollar una estética propia o entiendes que no tienes una estética establecida propia como director todavía?
Como director, yo no creo que una estética como tal, pero sí un lenguaje. No necesariamente una estética de ¿verdad? A ver si entendí la pregunta. No necesariamente una estética de que yo pueda decir estos trabajos tienen el sello de Miguel, por decirlo así, visualmente, no necesariamente, pero uh-huh, sí un lenguaje.
Que tú lo notabas en los uh-huh trabajos, y esto es hablando en la generalidad, ¿verdad? Porque uh-huh hay producciones que te exigen que tú te salgas de tu zona de confort. Los trabajos de Dinsayas, uno sabe identificar, esto es una dirección de Dinsayas, los de Gilberto, ¿verdad? Valenzuela, esto es una dirección de... Si tú crees que con el tiempo que ha pasado, tú has desarrollado una estética muy particular, tuya, que ya te identifique.
Yo no creo, ¿verdad? No, de momento así me pongo a pensar y no necesariamente lo veo así, pero sí, y quizás es porque como estoy acostumbrado a verlo, para mí todo tiene su particularidad, pero sí un compañero, el productor de hecho, en un momento dado me hizo un acercamiento y me dijo, lo que me encanta de tus trabajos es que se ve donde tú diriges cada pieza, si sea una obra o musical o whatever, o incluso en el diseño, y se ve que todo lo miras desde el punto de vista de tú diriges tus obras como si fueran musicales. No importa si la pieza es o no es musical.
Por eso te iba a comentar, porque quizás tú no lo notas, pero lo que estamos fuera sí.
Porque me dice, porque todo tiene un ritmo establecido, las cosas tienen unas pausas, hay unos momentos, hay unas cosas. Sí. Y como que, pues, mira, pero sí. No siempre hago el approach. O sea, no hago el approach de esa forma.
No lo hace esa conciencia, pero los que estamos de afuera sí percibimos.
O de adentro también.
O de adentro también, porque me ha tocado estar adentro, ya él me ha dirigido. Pues sí percibimos eso.
Eso me lo han comentado.
Sí.
Pero
sí,
no creo
sí,
que es algo que tengo conciencia, aunque yo chavo mucho cuando estoy en los procesos de ensayo de cualquier cosa que esté dirigiendo, chavo mucho con el ritmo.
Sí.
También las cosas tienen que tener ritmo.
Sí, no para mí también. Y tienen su propia musiquita, digo yo, sí, ¿verdad? Pero sí. Tú tienes eso que
muy y creo que viene de, más allá de, que de obviamente de estos años, digo, obviamente la experiencia es parte de eso, de que yo, mis primeros, acercamientos, por decirlo así, al teatro como tal, fue siempre desde el teatro musical. O sea, que aunque no es que estudié teatro musical, pero los años y años de experiencia, o sea, de mi primer conexión con el teatro como tal, siempre fue desde el teatro musical.
Quiero entrar en eso porque yo quiero saber, pues, bueno, yo te lo he preguntado otras veces, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu pero ven acá, ¿tú no eres músico?
No, soy músico. ¿Tú no eres? No soy músico y no me pidas que te, porque a mí mis compañeros me dicen, pero tú cantas, tú tocas piano, tú haces esto y yo.
Por eso, ¿verdad?
No te sé nada.
Es
te
un la fan con el teatro musical, entonces yo una vez te pregunté, pero ¿cuál es la cosa con el teatro musical? yo no creo que yo conozca a alguien que haya visto más obras musicales que tú. ¿Las tienes contadas?
Sí.
¿Cuántas obras tú has visto?
Si no, mi celular está por ahí, pero si no me equivoco, son como 165 musicales.
¿Qué
entre
has
Nueva
visto?
York, España, Londres, Puerto Rico, que he visto.
Él viaja para ver estos proyectos. Musicales por eso te digo que tu estética se ve influenciada, sí o sí, porque sí, de alguna musical. Manera, claro, eso está ahí. Y porque el musical, por más minimalista, volvemos a la palabrita, sí, que sea... Es bien rico en producción técnica, uh-huh, siempre, sí, el musical. Es decir...
Sí, pues mientras, aunque sea sencillo, siempre va a haber...
Aunque sea sencillo, o hay videomapping, o hay una iluminación muy particular, o videos, lo que sea, ¿verdad? Uh-huh. Escenografías bien vistosas, bonitas. Y yo creo que tú partes de ahí.
Sí.
Aún para tiene... los dramas o las comedias, sí, y creo que no sea musical.
Pero es como... Es algo que ya está como en mi instinto. Es como algo que viene ya y así es como te digo. O sea, lo hago y no necesariamente me doy cuenta. La primera, digo, yo he dirigido varias obras, no necesariamente musicales, pero las primeras piezas que dirigí de teatro como tal siempre tenían música. No que fueran necesariamente musicales, porque no, obviamente, no necesariamente nadie cantaba, pero siempre tenían música. Ya sea que todas las transiciones tenían una música, ya sea que había música incidental. Y era bien interesante porque compañeros que veían las piezas siempre salían preguntando, mira, ¿el soundtrack de esto? Porque yo quiero saber dónde tú sacas la música. Y yo, bueno, yo me voy en mis viajes y empiezo a buscar, recopilar música y a mezclar música. Que eso era algo, obviamente, que viene sí desde infancia. A mí me gustaba mucho escuchar música porque mi papá es músico. Y uh-huh, la familia de mi papá, muchos de ellos son músicos.
Ah, yo no sabía lo de tu papá.
Sí, entonces escuchaba música y me gustaba mezclar música. Y cuando emprendí lo que era mixear esto o lo otro, lo hacía también.
Ah,
so que,
ok.
Esa musicalidad, por decirlo así, o esa apreciación a la música, viene mucho de mi papá, de su familia, que siempre era... Ellos todos eran, tocaban en la tuna de Ponce y tocaban, mi papá es guitarrista y siempre había esa cosa musical en mi casa. De hecho, con mi papá es que yo voy por primera vez a ver musicales entonces en Nueva York, que también fue él entonces el que me presenta este mundo de vamos a decirle Broadway. Porque,
ok. Y él es director de escuela también, o sea que también en el área de la pedagogía, sí, ¿verdad? El área educativa también él es tu mentor.
También es mi mentor y le encanta... El teatro, o sea, le encantan las artes en general. Obviamente algo que lo mueve mucho a él es, verbalmente, el desarrollo de los estudiantes en las bellas artes en general. Mis sobrinos, Dios me los bendiga, también salieron músicos y actores. Sí, que es una cuestión que viene, yo pienso que, vamos a decir, la sangre.
Ahora puedo entender un poco más porque mi amigo...
Todo hace sentido.
Porque mi amigo, porque... O sea, por ejemplo, cuando yo en lo más que me tardo a la hora de dirigir es en el sonido, porque soy picky para el sonido, uh-huh, pero, ajá, yo estudié música, pero yo decía, pero Miguel, tú no has estudiado música y eres súper picky para el sonido.
No, y para mí es bien interesante porque para mí el sonido, no necesariamente el sonido, o sea, el sonido viene primero en el sentido de que porque soy bien musical, incluso cuando estoy leyendo textos, uh-huh, a veces pongo música de fondo, cuando estoy diseñando algo, uh-huh, a veces pongo música de fondo, sobre todo si es un musical, pongo el soundtrack, pongo las 7 versiones de la música del musical, para que eso me vaya y mira, en la sangre, que me corre en la mente, que me corra y que sea algo que sea, ¿verdad? Automático, que ya es mío. Pero con las obras particularmente, siempre me gusta buscar música. ¿Qué estaría pasando? ¿Cómo sonaría esta escena si tuviese, uh-huh, música de fondo? Aunque al final del día no tenga música de fondo.
Sí, pero son los soundtracks, que los actores a veces lo hacemos hasta con, uh-huh, los personajes.
Sí. Y buscar, obviamente, canciones que me hagan, este personaje cantaría esto, o este personaje escucharía esta música. Me gusta crear eso que me sirva como una base de información, aunque al final del día la obra no tenga música por ningún lado.
¿Eres un músico frustrado?
Quizá.
Pregunto yo.
Bueno, yo cantaba en la escuela. Yo cantaba en la escuela, estaba en el coro de la escuela y en algún momento empecé a tocar el piano, pero nunca, nunca lo seguí.
¿Pero te gustaría en el futuro?
Pues no sé, no te voy a decir que no, porque yo antes decía que yo jamás leería una cosa que no sea teatro y ahora me paso leyendo novelas y novelas y novelas y novelas.
Es para que tú veas. Sí, porque una cosa nutre la otra, ¿verdad? Sí, también, como que uno se cansa también de estar de todo el tiempo en lo mismo. Y de estas obras que has visto, esas experiencias que has tenido en Londres, mira que tú has viajado, este hombre viaja mucho.
Que salir,
siempre,
que salir.
Siempre musicales, prefieres musicales.
Normalmente, siempre, casi siempre son musicales, pero he visto teatro, he visto de todo un poco.
¿Cuán importante para ti es, y ¿verdad? Esto es casi como un mensaje así para los nuevos directores, los nuevos, ver teatro, no solo hacerlo, verlo? ¿Cuán importante ha sido?
Yo pienso que es bien importante no solo ver teatro en otras partes del mundo. Ya sea Estados Unidos, ya sea España.
Sí, pero tú no Madrid, te pierdes México, nada aquí tampoco.
Pero hay que verlo.
Sea Dios,
hay que
te verlo, pasas metido en el
teatro. Y me dice, pero tú no trabajas en el teatro. Yo, aquí voy al teatro, pero no. Es bien importante ver teatro, ya sea aquí, ya sea afuera, pero creo que es también bien importante salir de aquí, porque yo creo que para mí por mucho tiempo, obviamente, mi conexión con el teatro era primordialmente Puerto Rico y cosas que veía en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Pero cuando empecé a viajar a Europa y ver teatro en Madrid, ver teatro en Barcelona, ver teatro en Londres, ahí entonces empieza uno a ver la cantidad de estilos diferentes, no solo de actoral, sino de dirección, de textos. Obviamente no es lo mismo he llegado a ver obras de Londres que después se presentan en Nueva York y tú sientes que son dos cosas completamente diferentes.
¡Claro!
Al igual que he visto obras aquí en Puerto Rico que después digo como que mira, esta obra la... recientemente, de hecho, tuve la oportunidad de ver esta pieza que en Puerto Rico la hizo Norville Fragoso, que es compañera de clase.
Cosas extraordinarias. Cosas
extraordinarias. Recientemente tuve la oportunidad de verla en Nueva York. La que hizo Daniel Radcliffe.
El de Harry Potter.
Y me acuerdo cuando salió la obra, la primera persona que le escribo es a Norville. Y le dije, quiero que sepas que acabo de salir de ver esto. Y la actuación de él me pareció fenomenal. Pero el trabajo de ustedes en Puerto Rico me llegó.
Y tú sabes que eso pasa mucho. Gente que logra ver, qué sé yo, vio Chicago en Estados Unidos, vio Chicago, y me refiero a la versión anterior, no por nada, sino porque yo no vi la pasada, la que se hizo recientemente.
Vi
la de Sara, de Marian, hace años atrás, y yo recuerdo para aquel entonces, recuerdo con montones de personas diciendo, wow, es que yo vi la de allá y la de aquí es una cosa impresionante.
Y yo creo que obviamente, claro, algo de eso también es, primero, esa pieza de Cosas Extraordinarias es una pieza que es... Es una pieza que es bien personal, es bien emocional. Parte, por un lado, también el hecho de que esté en una compañera a quien conozco, más allá del personaje, pero la conozco como persona. Y es el mismo montaje, es la misma pieza. Esto no hay muchas formas diferentes de hacerlo. Es una pieza que está casi escrita como un monólogo, pero el público tiene participación. Y la dinámica de cuando se hizo aquí en Puerto Rico, para mí fue una cosa que me tocó. Que eso es algo bien interesante porque hablando así también de sí es verdad que yo obviamente pues trabajo mucho teatro musical, pero sobre todo cuando son obras no necesariamente musicales, me gusta trabajar textos que me lleguen, que emocionalmente me hagan sentir algo, ya sea porque tengo una conexión con el texto, ya sea porque el mensaje es sumamente poderoso.
¿Te pasó en Al Borde de?
Me pasó en Al Borde de. Me pasó en Al Borde de y fue bien interesante porque no me pasó el día de lectura. O sea, la lectura la leí. Me pasó cuando empezamos a hacer el trabajo de mesa y empezamos a ver el trabajo de los actores.
Ahí fue que entonces, yo me acuerdo que
poco a poco fue como bomba. Y para mí fue precisamente porque en esa ocasión fue por el mensaje de la pieza. El mensaje de la pieza... y obviamente la dinámica de los compañeros que sabemos que son compañeros fuera del escenario y en la obra obviamente pues están haciendo estos tres compañeros que van entonces en esta travesía porque era lo que acostumbraban a hacer con uno de sus amigos y entonces de ahí pues olvídate, no digo porque me pongo a llorar aquí ahora.
Qué maravilla.
Pero fue una pieza hermosa y yo creo que para mí es bien importante eso, sobre todo cuando es teatro, porque cuando es teatro musical no es que no sean las mismas, ¿verdad? También me pasa igual, me gustan ciertos musicales más que otros o me acerco más a ciertos musicales más que otros, pero hay un elemento de la música que para mí obviamente eso me llena. Y yo siempre con los musicales me ha tocado últimamente diseñar musicales que yo siempre busco dónde, ¿verdad? Dónde enfocarme, dónde me quiero enganchar. Si es un musical que no necesariamente es el, no sé, musical no me dice nada, pero siempre busco entonces dónde va a ser el reto. Okay. A nivel de escenografía, qué es lo que quiero hacer, uh-huh. o cómo yo haría en muchas ocasiones, que eso es una oportunidad que he tenido recientemente trabajando en musicales con el director Marco Santana, que es el que dirige los musicales para Bass Entertainment.
Sí.
A mí lo que me gusta de trabajar con él es que él siempre me dice, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a hacer esto diferente a lo que hayas visto. No quiero replicar esto, no quiero hacer aquello, no quiero hacer cómo lo podemos hacer diferente. Y para mí eso, olvídate, me diste un canvas en blanco.
Qué bueno.
Yo te voy a empezar a proponer aquí, tú me dices en qué momento paramos.
Estamos encajando.
Y esa dinámica pues siempre me ha gustado mucho, porque a pesar de que yo creo que la mayoría de los musicales que he diseñado aquí en Puerto Rico ya los he visto. O sea, ya sea afuera, ya sea he visto las películas, lo que sea, pero te da un fresh, empiezas con un canvas en blanco y entonces podemos empezar a crear juntos. Y es interesante.
Y de sentarte a hacer eso, ¿qué es más importante? ¿Es el texto? ¿Con qué juegas? ¿Qué elementos utilizas? ¿Es más auditivo por la música? ¿Algo que te inspire más?
La música definitivamente, porque hay algo que yo siempre, y esto tanto como director como diseñador de escenografía particularmente, los musicales, hay algo bien importante, los musicales tienen que tener ritmo. Y el ritmo lo establece la música. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en muchos casos, aunque uno quizás no lo piensa a primera de esa forma, cuando yo diseño escenografía, para mí es bien importante obviamente la estética y el concepto, y que sea funcional y que no sea funcional, pero que los cambios de escenografía no detengan la acción. Uh-huh. Eso es algo que es bien importante. Uh-huh. Y esa información solo te la puede dar la música. Uh-huh. Yo tengo una regla de oro cuando dirijo y cuando diseño, los musicales en muchos casos tienen música incidental, música de transición.
Sí.
Pero si está escrito de esta forma y la música de transición tiene que durar 4/6, 8/, eso fue lo que el compositor quería. O sea que yo no puedo hacer un cambio de sonografía que me tome más de eso, cambiarlo, porque detengo el ritmo de la acción o porque no estaba hecho de esa forma.
Así que vas a crear basado en esos compases.
En esos compases que tengo ahí. O sea, para mí en los musicales, sí, es bien importante la música, sí, obviamente es bien importante el texto, porque para mí cualquier trabajo a nivel artístico, ya sea como director, como utilero, escenógrafo, parte del texto. O sea, todo diseño tiene que servir el texto, la dramaturgia y la acción.
Si no es una estética y no es crear a lo loco,
tiene que haber es basado en lo que está ahí, tiene que haber una conexión con el texto, sí o sí. Que al final del día querramos soñar y irnos por lo abstracto, surrealista, esto, lo otro, pues yo ya, eso es una decisión y obviamente ahí entra otra información más allá, pero todo tiene que servir el texto siempre.
¿Prefieres lo experimental, lo abstracto o lo realista?
Pues mira, últimamente le tengo un soft spot a las cosas realistas. Y es bien interesante porque...
Uy, ¿le tienes un qué?
Un soft spot a las cosas realistas. Bien interesante porque... Y esto lo aprendí mucho de una compañera, porque sé que la conoce, porque produjo esa pieza que dirigiste recientemente, María Cristina Fusté.
Ah, sí.
Yo no estudié diseño de iluminación. Yo estudié diseño de escenografía y producción técnica. Uh-huh. Yo aprendí de diseño de iluminación... viendo los trabajos de María Cristina.
Okay.
Y de ella sí te puedo decir que tiene una estética bien clara.
Sí.
Y los proyectos que tuve la oportunidad de ver y en un momento dado trabajar con ella, o ya sea que colabore en algún departamento o en un momento dado trabajé con ella una pieza en Nueva York, ella usa mucho la luz práctica. La luz, lámparas, cosas que son practicables en el espacio. Mm-hmm. Y para mí eso me siempre me despertó una curiosidad de... muchas veces cuando nosotros hablamos de iluminación en un espacio realista, pensamos mucho en que si yo prendo o apago una lámpara, ¿cómo afecta eso el resto de la iluminación? Porque obviamente en teatro tenemos una iluminación que es teatral. Y para mí es bien interesante explorar eso, porque también me gusta mucho la fotografía, explorar eso cuando hacemos obras que tienen cierto realismo, porque yo sé que obviamente el realismo total es complicado, pero ¿de dónde entra la luz? Cómo entra la luz, de qué color es el luz, de qué hora del día estamos, de dónde está la luna ahora, el sol aquí.
Estoy bien pendiente de esos detalles. Yo recuerdo, y fíjate, trayéndolo otra vez, no sé por qué hoy lo he tenido tanto en el pensamiento, Dean Sayas. Uh-huh. Y probablemente de ahí también María Cristina habría que ver. Sí. Lo saca porque fue estudiante de él. Mucho detalle, aunque él no era diseñador de iluminación, pero como director, mucho detalle en la luz interna, la luz, ¿verdad? Practicable.
Practicable.
Sí.
Sí. Sí, ¿cómo afecta? Porque eso afecta el espacio completo. De hecho, en mi casa es bien gracioso, porque cuando mis compañeros van a mi casa, siempre ¿Te dan cuenta que por qué está esta lámpara prendida si ahí tienes una luz ahí arriba? No, no, ajá, no toques eso.
Es distinto. Mira, sí,
el mood distinto. Es completamente
el
diferente.
Mood es, bien, es muy distinto. Sí. Para que tú veas que el artista siempre va al detalle. Mm. Siempre va al detalle. Lo que una persona pasa por alto, ¿verdad? Por ahí, el artista, hay un detalle, hay distinto, es distinto entre tener esa luz prendida o no tenerla. Es distinto. Sí, eso es así. Musical que detestas.
Yeah, wow, tengo unos cuantos, pero musical que nunca diseñaría, yo no creo que lo detesto, pero el musical Cats, siempre he tenido algo con el musical Cats, aunque pienso que es uno de los grandes musicales, pienso que es un musical, recientemente vi la puesta en escena nueva que hicieron, que es un revival, sí, que hicieron en Nueva York, que es el Jellicle Ball, le llaman, y creo que es la primera vez que entendí el musical. Pienso que en su esencia, como está construido, es confuso. Son historias de gatos, vamos. Y todo esto está pasando en un zafacón. En un dumpster, ¿cómo se llama?
Mira, pero ahora que me ríe.
Pero así es la realidad.
El otro día pasaron la película. La
película después, yo la fui a ver en el... Creo que es la primera vez que yo me he parado tantas veces en el cine. Para hacer algo,
yo me puse a verla porque la pusieron y me puse a verla y no me acuerdo si fue Francisco, mi marido, o el nene que se queda, o sea, cuando alguien pasa y se queda mirando porque le llamó la atención los gatos, los cuerpos, yeah, y al rato dice, no he entendido nada, ¿qué rayo pasa ahí?
Nada, no, nada. Pero es bien interesante porque la puesta en escena nueva que está ahora en Nueva York, que es completamente desmorona lo que es la pieza original y la trae a la cultura del ballroom. Esto es una cultura queer del ballroom.
Sí, sí, sí.
Te cambia por completo, pero todo te hace tanto sentido.
Ahora.
Y cuando lo vi en esa persona, dije como que, pues mira, esto se puede. Y es bien interesante porque yo sí soy bien fanático y es algo que sí me gusta y últimamente le estoy cogiendo últimamente el gustito, es coger piezas como Cats, The Sound of Music, El Fantasma de la Ópera, y cómo podemos desmoronarlas y hacerlas, darles una nueva vida. Y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención de esa pieza. Pero es un musical que a la misma vez digo como que quizás algún día lo dirigiría simplemente por hacer no lo que me dé la gana, pero buscar otra forma.
Por romperte la cabeza.
Por romper la cabeza, a ver cómo yo resuelvo. Pero es un musical que siempre para mí ha sido como que wow.
Y bien acá, en esa misma línea de qué no te, ¿verdad? ¿Qué del teatro, por ejemplo, está el teatro de calle, el teatro de Augusto Boal, ¿verdad? Uh-huh. El teatro social, ¿ese tipo de teatro te llama la atención o no para alguien tan entrenado en la producción técnica y en lo visual?
Pues mira...
Que no. Hombre, que ese tipo de teatro, por supuesto, que tiene imágenes extraordinarias, uh-huh, y todo, pero es muy distinto, ¿verdad?
Es muy distinto. Para mí hay una... No necesariamente, quizás porque nunca lo he tenido, no he tenido la oportunidad de experimentarlo, desde una perspectiva como artista, obviamente. Uh-huh. Pero sí dentro del proceso de crear cosas que quizás no están necesariamente alineadas con eso. Hace mucho tiempo, a mí me empezó a interesar mucho lo que es el teatro inmersivo, que es el que lo he hecho en Puerto Rico. Y siempre viene amarrado a un proceso creativo, colaborativo, de cómo podemos crear algo que no necesariamente es que sea diferente, porque el teatro inmersivo no nos lo inventamos nosotros.
Esto es
que viene y que tiene ese nombre porque alguien dijo que se iba a llamar esto, porque sí, yo creo que han habido muchas formas de teatro inmersivo, ya sea la cosa site-specific, ya sea la cosa que es más lo que llaman el Promenade Theater, que es teatro donde uno se pasea por el espacio.
Sí, o uno se pasea por el espacio, donde el público se integra de una forma más directa, ¿verdad?
Más directa,
a lo que pasa en la escena.
Y el teatro inmersivo, eso sí lo he venido explorando desde hace mucho, obviamente porque he tenido la oportunidad también de ver ciertas cosas fuera de Puerto Rico, pero aquí en Puerto Rico lo hemos también como...
Pero estás dispuesto a explorar otro tipo de teatro, teatro comunitario, teatro...
Igual incluso en el proceso de la pandemia exploramos lo que es el susodicho teatro virtual, ajá, que para mí siempre fue un performance virtual, nunca lo vi como teatro, pero fue también un proceso de exploración. O sea, que sí estoy abierto, donde voy con esto, que sí estoy abierto a me gusta mucho explorar diferentes formas de hacer teatro que no sean yo. A mí me encanta, obviamente, hacer teatro en la caja del escenario. disfruto más las puestas en escenas que son en teatros experimentales, como el Espinosa, como la Sala Experimental Carlos Marichal, que uh-huh. te abren un mar de posibilidades.
Que son más difíciles a veces de diseñar. Por ahí tenemos una foto de El Juego, ¿era?
El Juego, que todos jugamos.
Ese fue Victoria Espinosa, sí. que este es en la calle del parque, ¿verdad? Ahí, uh-huh. para que se motiven y vayan al teatro los que no. ahí al ladito del Francisco Arribi. Y miren qué diseño tan extraordinario. Hiciste luces también.
Y fue bien interesante porque a mí me llamaron para hacer diseño de escenografía e iluminación de la pieza. Había un diseño de escenografía. De hecho, esta pieza la dirigió Carlos Soto. Había un diseño de escenografía que cuando empezamos el proceso de ensayos, a mí me gusta por lo general cuando son obras, cada cierto tiempo ir a ver un ensayo para ver dónde estamos parados y toda la cosa. Cuando yo llegué al primer ensayo de la obra, que iban a correr el primer acto de la pieza, yo mismo soy el que digo, la escenografía no funciona. Sácala. Esto no va a funcionar. La escenografía detiene el ritmo completo de lo que tú quieras hacer.
Wow.
Vamos a hacerlo todo con iluminación. Originalmente había unos cajones, unas piezas. Vamos a hacerlo con iluminación. Y el reto de esa pieza fue que al final del día, se supone que iba a diseñar la escenografía, pero se terminó en el teatro, el espacio de la Espinosa era la escenografía.
Que eso pasa mucho en el Victoria Espinosa. Uh-huh. Sí. De hecho, Teresa tiene eso mangado, Teresa Hernández, uh-huh. su performance, sí. y ella integra lo que es la sala, sí. porque es una sala muy particular con un techo bien alto, es hermosa. Es hay gente que
tiene
la detesta.
Los mejores ángulos de iluminación que te puedes imaginar.
Hay gente que la detesta, pero es porque tienes que trabajarla, sí. tienes que jugar con eso que te provee.
Y uno le coge la malicia, porque yo pienso que algo que nosotros, los diseñadores ya en Puerto Rico, tenemos bastante mangado. Es cuando nos llaman a diseñar a un teatro, ya sea el experimental, ya sea el Vicky, festivales, drama, ya uno tiene, o sea, los ángulos claros de dónde no se ve el Braulio, que es un teatro bien complicado para diseñar,
uh-huh.
dónde están los ángulos, los sidelines, de dónde viene la luz, cómo puedo hacer esto. O sea, que ya en el proceso de uno empezar a diseñar y a coger calle, uh-huh. de moverte de un teatro al otro, últimamente he tenido la verdad, la dicha de que muchos de los proyectos que hemos hecho acá los están llevando a Yauco, a Mayagüez, sí. al Teatro de Calley, y ya tú empiezas a ver esos espacios y empiezas a conocerlos y empiezas a dibujarlos y empiezas a buscarle la malicia, cómo logro que esto funcione aquí y no. Y obviamente yo creo que eso es una, ¿verdad? Vamos a decir, una bendición que tenemos nosotros como diseñadores, que cuando entonces conocemos estos espacios, ya obviamente, dime, a la primera cometo el error, a la segunda lo pongo en práctica, sí. y a la tercera soy un master.
Sí.
Y te voy a decir lo que puedo y no puedo hacer.
Que eso es maravilloso, cuando sí. dices, sí, pero en ese teatro no es eso, y no hay tal cosa, y no tenemos
y pasó,
tal cosa, y no podemos.
Me pasó incluso con la fiesta, además, cuando empezamos las reuniones, que entonces yo estoy pensando, porque cuando ellos me llaman 2 años antes a diseñar esto, la pieza era en el Francisco Arribi, y en mi mente se quedó siempre en el Francisco Arribi. Hasta que un día estamos empezando esto, lo otro, el proceso, y yo hago mi primer plano y me dicen, pero este teatro es como más grande. Y yo, bueno, me la reví. Dice, no, Miguel, esto es en el Braulio. Y yo, espérate, esto no va a funcionar aquí. Esto hay que empezar a... No había manera.
Y lo cambiaste.
Porque lo cambié por completo porque las visuales del Braulio... Son
abiertas. Son abiertas. Sí, sí, sí.
Es bien complicado. Pero yo pienso que eso con la malicia, ya uno empieza a saber cómo sabe manejar cada sala. Y sobre todo, cuando hacemos teatro, porque aquí hacemos mucho teatro en las salas festivales.
Sí.
Las salas festivales es una sala de conciertos. Y muchas veces la gente me dice, no, porque es un musical. Los musicales, en la sala de drama, para mí eso es el espacio perfecto.
Perfecto.
Para una obra de teatro musical.
Claro.
Pero ya a través de los años, y creo que los últimos 2 proyectos que he hecho, he sido bastante exitoso, he sabido cómo manejar el espacio.
Sí,
sí. Y es bien interesante porque en muchas ocasiones, los últimos proyectos que hemos hecho, Casi Normal es uno de ellos, cerramos el espacio completo y lo usamos en una cuarta parte del escenario.
Seguro.
Y tienen las mismas dimensiones que la sala de drama, pero tienen más público sentado.
Y el público, pues obviamente, pues tienes más posibilidades.
Eso con los años y los años, que uno le coge ya
uno va aprendiendo.
Uno va aprendiendo.
Ok, y entonces, quiero ir un poquito a tu historia, ¿verdad? Primero que tú siempre, o has dicho en otras entrevistas, me parece, que tú... Te imaginabas como director de cine, como más enfocado en el cine.
Sí.
¿Cierto?
Cierto.
Que de ahí también es ese amor por la iluminación, por lo técnico, ¿verdad? Antes de que lleguemos a tu trayectoria de tus estudios y demás, al día de hoy, ¿eso cambió?
¿Cambió?
¿O todavía tienes interés en hacer cine?
No, yo creo que estoy bastante claro que me quedo en teatro, pero sí me he dado cuenta que poco a poco... o quizás siempre lo he hecho y no me he dado cuenta, tengo un estilo quizás bien cinematográfico. Mira, ahora hablando de la estética. Mm. Un estilo bien cinematográfico de iluminar. A veces de dirigir, puedo decir también, y de, hacer, y de diseñar. Creo que hay algo del cine que siempre llevo conmigo en la forma en que visualizo las cosas. Yo creo que, no sé si fuiste tú la que me hiciste este comentario una vez, que me acuerdo que estaba en un ensayo y aunque la obra era proscenio, por alguna razón, no me preguntes por qué lo hago, yo me muevo alrededor del espacio. Cuando estoy dirigiendo, yo me muevo alrededor, ajá, de los actores, como que, pero si la obra se ve de frente, ¿por qué tú estás para allá atrás? Y porque a veces pienso como que, bueno, estoy moviendo, pienso como automáticamente como si fuera la cámara.
Una cámara.
Como si fuera la cámara, que fue algo que me ayudó mucho cuando empezamos a hacer cosas virtuales. Era siempre yo el que manejaba la cámara. En iluminación, para mí la iluminación bien, tiene mucho con, que, el, obviamente, además del director de fotografía de una película, pero uh-huh, también del editor. Uh-huh. Yo sé para dónde quiero que el público mire, yo sé cómo manejar la imagen. Pero últimamente, más que todo, he incorporado muchos elementos que son de video.
De video,
en el proceso de las piezas. So,
por
pienso
eso,
que la cosa
sí,
de cine siempre está ahí. Creo que en un momento dado siempre fue dirección de cine porque mi primer acercamiento al arte fue el cine, porque obviamente uh-huh, el cine es lo que era más accesible. Uh-huh. Ya cuando empecé a conocer el teatro y empecé a ver que había una diferencia bien grande y el feeling de que las cosas fueran en vivo, de que fuera todo tangible, obviamente eso cambia la
cambia
mente de
totalmente.
Uno. Te cambia totalmente. Y sí, en un momento, no me han llamado para hacer cine, pero sí me llamaron en un momento dado para diseñar para televisión y dije que no.
No te interesa.
No, como que no lo vi. Lo vi como un reto, pero dije a la misma vez, pero no. Pero es un reto y que ni, uh-huh, no me movió. Así que yo creo que estoy bastante casado con
está,
el teatro.
Está claro. ¿Se puede vivir siendo diseñador, económicamente, pues mira, hablando?
Yo empecé a vivir solo de hacer teatro. Yo tengo 42 años. Yo empecé a vivir de hacer teatro a los 38.
Okay.
A los 38 años. Desde mis 38 años, que de hecho...
Pero porque tú estabas enseñando...
Porque yo estaba enseñando, pero estaba enseñando también, digo, además de que es algo que me llena, es una pasión para mí, me llena mucho entrenar nuevas generaciones, pero era porque simplemente el teatro no me daba.
Mm.
No fue hasta mis 30, 38 años, que de hecho fue el año después de la pandemia.
Uh-huh.
Yo soy de los que a pesar de que obviamente no quiero vivir la pandemia nunca más, o sea, nuevamente nunca más, pero el proceso de la pandemia fue lo que a mí me redirigió mi vida.
Uh-huh.
Y después de que salimos de la pandemia, de ahí en adelante, yo te puedo decir que sí, se puede vivir de hacer teatro, pero aquí particularmente en Puerto Rico, hasta que no estés, vamos a decir, seteado en buen español, seteado, que la gente te conozca, que la gente conozca tu trabajo, que tengas obviamente oportunidades, que se te sigan abriendo las puertas, hay que hacerle todo un poco.
Exacto.
O sea, no puedes
que tú lo
decir
hiciste regiduría,
hiciste
utilería.
Yo empecé en Puerto Rico como regidor, luego como utilero, y entonces fue que empecé a diseñar y a dirigir.
Sí, pero eso es importante diversificarse.
Hay que
y
diversificarse.
Entonces, pues sí, lo mismo, pues la pedagogía, uh-huh, o sea, la enseñanza, pero entonces también, uh-huh, lanzarse, te tuviste que lanzar para que también tener el tiempo disponible.
También, sí,
claro.
Y autogestionarse, porque yo pienso que es parte, yo creo que todos los artistas en Puerto Rico son autogestionables,
sí,
autogestores.
Sí, 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 lo vamos aprendiendo en el camino.
Sí.
Ese niño, Miguel, ese niñito chiquitito, ¿cómo era? ¿Cuántos hermanos tú tienes?
Yo tengo ¿cómo? Dos hermanas y ese niño chiquitito, mis padres me aman, hacía obras de teatro en la marquesina de su casa, grababa películas con su primo de chiquito, o sea que siempre había una curiosidad, sobre todo por el cine.
Uh-huh.
Siempre había una curiosidad, grababa, escribía libretos, grababa, iluminaba, editaba yo mismo. Y era todo casero. Esas películas existen. En algún momento mis padres los sacaron.
Por favor.
Por ahí los venderán. Y hacía obras de teatro con mis primos, con mis amigos, en la marquesina de mi casa. So, que eso viene de chiquito.
¿En la escuela hiciste...? ¿Dónde estudiaste?
Yo estudié primero en... Bueno, siempre fue San Antonio, Academia San Antonio en Guayaba, pero me gradué en Colegio San Antonio de Río Piedras.
Ok. Y entonces, ¿hiciste teatro allí?
En San Antonio como tal, no había teatro per se, pero San Antonio, en aquel tiempo, en los 90, era bien conocido por los talent shows. Los talent shows del Colegio de San Antonio eran como que lo óptimo. Juventud Vibra no tenía nada que... Esto no tenía nada que ver ahí. Y tengo que reconocer que San Antonio fue mi escuela.
Uh-huh.
O sea, mi escuela literal, pero mi escuela, uh-huh, también de enseñanza. De San Antonio fue que yo aprendí mucho resolver problemas creativamente, a visualizar. Yo diseñé muchas escenografías en San Antonio, hice muchos diseños de iluminación en San Antonio, además de que dirigía, coreografiaba, hacía de todo un poco en San Antonio. O sea que San Antonio fue literalmente mi escuela artística. No me pregunten de matemática, historia, de ciencia, que no te puedo decir nada, pero de arte en general, San Antonio fue mi escuela.
Y cuando saliste de ahí, ¿qué decidiste estudiar y cómo fue eso?
Mi primer año yo lo estudié realmente en la UPI porque estaba bien indeciso. Yo no sabía qué hacer con mi vida porque, claro, yo sí vengo de la escuela donde mis padres no, porque mis padres siempre fueron lo que tú quieras hacer, hazlo. Pero siempre venía de esta cosa que te dicen que del arte no se vive, que el teatro no te va a dejar nada. Y siempre cuando me gradué de escuela superior, que estaba súper indeciso, porque para mí, claro, ya en ese momento, literalmente en el año 2000, que es cuando estaba en grado 11, es que conozco por primera vez Broadway, conozco el teatro, y para mí era como, pero, o sea, que para hacer esto me tengo que ir. Y mi mente siempre fue, me tenía que ir. Nunca conocía, yo llegué a ver obras en Puerto Rico, probablemente había mucho teatro escolar, pero no sabía de Bellas Artes, no sabía de todo esto. Y cuando finalmente decidieron que, pues, creo que voy a estudiar teatro, entonces me voy a Nueva York y estudio en Marymount, Manhattan. Ahí fue que hice mi bachillerato de 4 años. Y fue bien interesante porque cuando empiezo a aplicar universidades, empiezo a aplicar como director de teatro. Mm-hmm. Sabiendo que lo que en un momento dado me movió fue el dirección de cine.
Claro.
Voy a las entrevistas, presentado. Me empiezan a hacer preguntas, no sé nada. Me preguntan de Shakespeare, me preguntan de Arthur Miller, me preguntan de y yo... ¿Quiénes son estas personas?
No sé,
nada. Y obviamente te pedían que llevaras un portfolio. Y recuerdo haber ido a varias entrevistas. Obviamente pues, me negaban. O sea, no te cogimos. Yo, obviamente uno se frustra porque uno no sabe, o sea, quién me va a dirigir en esto. Yo no tuve quizás la orientación educativa o la orientación a nivel de ¿verdad? Del college counseling que mis sobrinos tienen ahora. Uh-huh. De hecho, mi hermana es college counselor.
Sí,
o sea que
sí.
Obviamente esas herramientas no las teníamos. Esto era lanzarse a ver, y mis padres en ese proceso fueron bien open a, bueno, dale, vamos para adelante, vamos a salir caro. Y recuerdo que cuando fui a la entrevista de Marymount, que fue donde finalmente estudié, el decano del...
Eso es Nueva York.
El decano del departamento de teatro me saca aparte y me dice, ¿verdad? Obviamente te veo que eres un artista y todo esto, pero tu portfolio me está diciendo otra información. ¿Tú nunca has considerado ser escenógrafo? Y fue como, no, porque yo quiero ser director. Entonces, claro, había una falta de conocimiento, porque para mí en un momento dado el dirigir... El director era el que hacía todas estas cosas. No existía nada de escenógrafo, luces, no.
Pero te estás convirtiendo en eso, papá. Porque ya produce, dirige, hace la escenografía y la iluminación.
Para mí el director era todo. Y cuando él me dice eso, es que tu portfolio lo que dice es escenografía por todas partes. Entonces él es el que me hace el acercamiento. Me dice, mira, te cogieron en la universidad, no te cogimos en el departamento de teatro todavía, pero cuando llegues a la universidad, vas a audicionar, vas a entrevistar para el departamento de la concentración de diseño. Y mira, y ahí me dieron dirección. Y de ahí entonces fue que empecé a estudiar diseño de escenografía y producción técnica. Ese es mi bachillerato.
Y producción técnica, que la producción técnica, yo la tomé en la UPR, pero a nivel, allá, ¿qué te incluía allá?
En el caso de nosotros, o sea, producción técnica...
Yo digo, perdóneme, aquí en una clase de producción técnica, allá es un bachillerato.
Allá es parte de la concentración. El bachillerato es en Bellas Artes, obviamente con enfoque en teatro, pero la concentración es diseño, en mi caso era diseño, escenografía y producción técnica, pero producción técnica abarca todas las áreas. Iluminación, sonido, en aquel entonces obviamente proyecciones no se hacía tanto, incluso vestuario también.
Okay.
So que era un bachillerato que se enfocaba primordialmente en diseño de escenografía, ese era mi enfoque, todas mis clases eran de diseño, pero en la parte técnica me tocó hacer utilería, me tocó hacer iluminación, me tocó pintar escenografía, o sea que construir... Que eso también es algo bien importante en esta industria. So que eso abarcaba todos esos aspectos. Importante. Y dentro de eso, pues tenías que coger clases de regiduría, clases de dirección. O sea que es un poco de todo.
Y esas clases de dirección, ¿sientes que te falta algo en la dirección o te sientes ya completamente seguro para abordarla?
No, me falta porque yo creo que algo donde...
Dios mío, qué sincero, en 3 segundos.
Yo, bien rapidito te voy a contestar. Ay, Dios mío. Porque lo he pensado. No, pero pienso que en el proceso, yo me considero un director, hay la frase, la sé decir en inglés, quizás hay una traducción
en español. Dila en inglés.
Un design-based director.
Ajá.
Mi enfoque de dirección es primordialmente en lo visual.
Que entiendes que Edgardo Soto también es así.
Pero Edgardo tiene un... Yo aquí, Edgardo, siéntate aquí. Edgardo, estoy haciendo una entrevista por ti.
Edgardo, yo te voy a entrevistar en un momento.
Pero Edgardo tiene algo que yo nunca tuve como entrenamiento, y es que Edgardo entrenó también para ser actor.
Ah, ok.
Y a mí esa parte del proceso yo la esquipié.
Ok.
Yo sé mover a los actores en el escenario, te los muevo y te sé dónde te tengo que parar. Yo sé componer imágenes, yo sé todo lo que tiene que ver con lo visual, lo estético. Lo que mueve la pieza a nivel de lo visual, uh-huh. Pienso que lo domino al máximo. Esa parte donde viene ya lo más... Porque yo muchas veces cuando dirijo por mi experiencia. Mm. Y hay muchas cosas que... Y por eso es que yo creo que me mueve mucho cuando estoy dirigiendo proyectos, piezas que a mí me hablen.
Claro.
Porque ya yo hablo desde... Cuando me entro en un proceso de dirección con los actores, desde mi experiencia.
Sí.
¿Cómo se siente este personaje? ¿Por qué este personaje es así?
¿Tienes unos valores bien importantes, bien uh-huh. grandes como director, que yo lo he visto y lo he vivido siendo dirigida por uh-huh. ti, o sea, pero te pregunto esto porque siempre uno, yo ahora mismo que estoy viendo que quiero talleres de esto, uh-huh. talleres, uno siempre siente que hay cosas en las que uno puede, hay espacio para mejorar, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso te pregunto si tú entendías que había algo, ¿y cogerías clases de actuación?
No sé, pero lo mismo, no te estoy diciendo que no. Quizás en su momento.
Digo, pero con el objetivo de enfocarlo para...
De enfocarlo en dirección. Para dirección. La dirección. Sí, lo haría.
¿Lo harías?
Lo haría. De hecho, una cosa que para mí sí es bien interesante es que quizás no cogí clases de actuación, pero cogí clases de psicología. Y por eso...
Pues por eso te digo.
Lo trato de hablar siempre desde la...
Sí, sí, a mí me parece. Y además que tú estudias tanto el texto.
Sí.
Que pues entiendes perfectamente la obra. Lo que te ayudaría las clases de actuación es más bien a crear un lenguaje de cómo yes. comunicarte con el actor. Dos cosas distintas.
Que son dos cosas bien diferentes.
Son dos cosas
que muchas,
diferentes.
Muchas veces lo abarco desde otra forma uh-huh. y me da un resultado. Porque no es que el resultado te da un resultado, pero realmente es
lo,
un proceso
lo que lograste,
diferente.
Bueno, en muchas de las obras en las que hicimos cosas hermosas.
Cosas hermosas,
fue maravilloso. La boda de ella,
la boda de ella fue una
también,
locura.
Muy buena dirección de tu parte, es casi normal. Oh. O sea, sí, tú has tenido unos trabajos, 4 que lo vi también sí. Maravillosos. Sí. Y entonces, ya después de eso, regresaste a Puerto Rico y ahí es donde...
Ya eso, después de eso, regresé a Puerto Rico. De hecho, mis primeros trabajos me los dio Madeline Ortiz y Ulises Rodríguez,
ajá.
que los tengo siempre en un pedestal allá arriba, compañeros que quiero mucho, y empecé como regidor.
Y fue como regidor.
Sí. Y poco a poquito me fui integrando con Gregorio Barreto, José Manuel Díaz, haciendo ambientación, utilería, y poquito a poquito, ya cuando la gente me conocía. Entonces, claro, también tuvo que, el salirme de la escuela, también obviamente te da un tiempo adicional, pero deja a la gente de verte, porque en muchas ocasiones me topaba en espacios donde me decía, pero yo no sé que tú eres escenógrafo, yo no sé que tú eres director. Pues claro, porque obviamente uno está tan, te ven o como maestro, o te ven como regidor, o te ven como utilero,
uh-huh.
y por de ahí viene el decir, ok, yo creo que ya regiduría lo puedo dejar aparte, utilería lo puedo dejar aparte, no porque no tenga una apreciación, porque de hecho pienso que los utileros y los regidores son las dos posiciones.
Dios mío, qué
que
difícil.
Que te consumen y admiro a los compañeros porque hay que tener una paciencia y un detalle y una comunicación para eso.
Ahora, admirable. ¿Qué dices eso? Cuando tú hiciste In the Heights.
En el Coliseo
tú,
de Puerto Rico.
En el Coliseo de Puerto Rico que hiciste la
escenografía.
Production manager, ¿verdad?
Uh-huh.
Hiciste la escenografía, las luces.
Y la regiduría.
La escenografía y la regiduría. Yo vi un video tuyo, fue de esa producción. Este hombre, ay, Dios mío, es que ese video, la verdad que debimos haberlo puesto. Ese video.
Ah, ya sé cuál dice, sí, que está, que estoy grabando.
Él se grabó rigiendo, la persona que rige, ¿verdad? Que está dándole los comandos
uh-huh. a todas las áreas técnicas.
Y todas las áreas técnicas para que uh-huh. tiren la luz, entre la tramoya, salga aquello, uh-huh. entre lo otro. Y aquello era una coreografía impresionante.
Es bien interesante. Prevenido
tal cosa, sale que te va a hacer, que nunca. Dios mío, qué cosa tan difícil.
Es bien interesante porque ese video existe porque nosotros cuando entramos, primero que decir que hiciste una obra de teatro musical en el Coliseo de Puerto Rico es una total locura. Y me acuerdo que en el proceso de... Era la primera vez que yo trabajaba. El diseñador de iluminación de esta pieza es un diseñador americano. Uh-huh. Que en el proceso, cuando nos mueven al Choliseo, uh-huh, es como que vamos a lanzarnos a hacernos esto. El director tenía confianza con esta persona, habían trabajado otros proyectos y lo trae. Porque en ese momento, estamos en el medio de la pandemia, está pasando todas estas cosas. Realmente el proyecto no era en el Choliseo, era en las salas de festivales. Cuando viene el cierre de la sala, que entonces empieza el distanciamiento, el productor dice, mira, vamos a tener que hacer esto en el Coliseo. Y en el Coliseo se hizo, todo el mundo pensaba que era una locura. Este diseñador llega, obviamente no habla español, es un diseñador, él es americano, y es la primera vez que cuando me entregan el libreto y están todos los cues escritos, y yo tengo que decirle, papito Dios, que la musicalidad la tengo impregnada en la mente y en la sangre, cuando él me entrega el libreto, que son 1,000 y pico de cues, y yo hago así, vamos a hacer esto. Y ese video existe porque yo me grabé para yo repasar en mi casa. Y poner el video.
Cuando los actores para...
Eso mismo. Porque ese video es de un ensayo general. Era un ensayo general con público. Por eso es que se escucha a la gente en el fondo. Yo me estoy grabando y entonces se lo estoy compartiendo a quien en ese momento fue mi asistente de regidoría, que tú has trabajado con ella, Ginelli Rosario, que es maravillosa. Buenísimo. Maravillosa regidora. Y ella es la que me dice, ¿por qué tú no subes esto a las redes? Y yo, loca, no, esto es un ensayo, que no me vayan a decir algo. Y lo subo y me dice, no, hombre, no se ve el escenario, te ves tú. Y lo subo. Ese video, en menos de 24 horas, tenía 3,000 y pico de views. Tenía 1,000 y pico de likes.
Es que
tenía
70
y pico, 100 y pico de comentarios. Y yo, ¿qué rayos?
¿En qué página es ese? ¿Cómo se llama tu página?
Eso es, mi página es Miguel Rosa Theater Design. Pero yo creo que ese video no está. Yo creo que está archivado. Puedo sacarlo en estos días y decir, vamos a ponerlo.
Hazme
por
favor
ahí.
Y ponlo.
Está archivado.
Siéntete orgulloso. Pero eso es una cosa impresionante. Es difícil de imitar. O sea, como, porque es como que prevenido Q-Eto. Entra que Q-Eto. Entra que
Q-Eto. Es una locura. Y ese diseñador tiene la particularidad que yo había visto esto antes, porque de hecho tenemos una compañera en común que es Alfonsina Molinari, que también cuando yo conozco a Alfonsina, obviamente yo sé que Alfonsina es actriz porque la había visto en televisión y demás, pero la conozco por la ópera, porque yo trabajé por muchos años con Ópera de Puerto Rico como utilero y ambientador.
Ella
estudió música y ella era la regidora de escena, y yo la veía a ella rigiendo, obviamente, porque la ópera se rige desde la partitura.
Desde
y yo la veía y decía, pero qué locura el día que como la partitura. Cuando este diseñador, ese video, yo estoy leyendo la partitura.
Y ahí
entendí. Y yo no leo música. Yo puedo contar los compases, puedo ver para dónde la bolita va. Y ahí es que entendí. O sea, que el video está grabado porque yo estoy leyendo, corrigiendo la obra, aprendiéndomelo y leyéndolo. Por eso en el video, en ningún momento yo miro el escenario. Yo estoy mirando, mis ojos están todo el tiempo aquí. Clac, 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 contando. Y por eso es lo que me vacilaba a los compañeros, era que estoy con el lapicito dándole al... contando los compases.
Bien fuerte.
Pero es para mí, los regidores, regir un musical es la locura más grande del mundo.
De
y
todos
por
los
eso yo admiro a todos los regidores.
De todos los departamentos, ¿cuál es el que está más pago, peor pago en Puerto Rico?
De todos los departamentos
de lo técnico.
Wow.
De los que tú has trabajado.
De los que yo he trabajado. Yo no creo que es peor pago, pero aquí hay siempre ha habido algo que no se mide. De esto sufren mucho los regidores y los asistentes de dirección. No es lo mismo un diseñador que entrega un trabajo, que igual hay un trabajo hecho, no se menosprecia, pero los regidores y los asistentes de dirección están en el proceso completo desde arriba. Y es una de las partes de la industria que se paga por función.
Y debería pagarse por ensayos también.
Por ensayo o por el tiempo. Es bien complicado porque
pues ellos también cobran como nosotros los actores.
Cobran como los actores. Yo, la experiencia que he tenido en muchas ocasiones, no, realmente uno no sabe cuánto es. Cada presupuesto es diferente, cada productor obviamente maneja sus números a su manera. Supone que el regidor de escena, como yo he conocido, cobra la mitad del salario de un actor, uh-huh, por función. O sea, el salario que tiene un actor, pues el regidor cobra por función. Pero muchas veces nosotros estamos 2 y 3 meses ensayando y me ha pasado a mí con proyectos recientes y lo que tiene son 1 o 2 funciones.
Por eso.
Ahí es que tú dices, la matemática no cuadra. Porque
no cuadra.
Nosotros como diseñadores hay unos rates. Y los rates muchas veces dependen del tamaño de la sala, la complejidad de la pieza. Cada diseñador obviamente tiene sus números y los maneja y los negocia con sus productores, pero los regidores siempre han sido por función. creo que en un momento dado sí hubo una conversación de un grupo de regidores que empezaron a tratar de, uh-huh. de por lo menos, pues mira, vamos todos a cobrar el mismo.
Tanto
debería ser, dependiendo de la sala, la cantidad, y creo que se llegó a un consenso. Pero aún así sigue siendo.
Eso nos pasa a los actores, nos uh-huh. pasa por los ensayos y nos pasa que hacemos las promociones y todo lo demás. Y sí.
No, y en el caso de los regidores pasa mucho que el regidor muchas veces empieza a trabajar un tiempo antes que el actor, el director, haciendo calendarios, coordinando agendas. Se supone que en todo el proceso de ensayo, versus que quizás actores, si esta escena no se trabaja hoy, pues no tienen que venir. Pero cobra por lo general la mitad del salario de un actor y lo cobra por función, que ahí es donde está el problema. Y yo pienso que esa es la parte que... Y es una conversación que es bien difícil y en ocasiones hemos hablado mucho de esto, compañeros, y tengo muchos compañeros que son actores y que son regidores. Y es una conversación bien difícil porque ¿por dónde tú inicias? O sea, ¿dónde uno empieza ese qué es lo justo, qué no es lo justo? Ahí, empezamos a limitar las horas de ensayo.
Siempre es cuando los grupos se unen uh-huh. para un bien común, es lo sí. único que, ¿verdad? Que trae resultado. Uh-huh. Hasta el momento así siempre ha sido, ¿verdad? Sí. Porque uno en particular lo pide, pues, y pues no, pues entonces me voy con este otro. Pero si todos se unen en la causa.
Es complicado,
es
pero
complicado.
Yo quiero pensar que algún día, pero... ¿verdad? Ya sea que se paga por ensayo o que muchas veces yo siempre digo como que, mira, si por lo menos se llegara a garantizar un número de funciones. Que sí, tú ya de entrada digas como que, bueno, pues ya sé que me voy a ganar el 6 funciones mínimo. Ya sí. tú tienes un número y dices como que, pues un mes de ensayo no está mal.
Que es lo que hemos intentado, uh-huh. ¿verdad? A los actores
que en muchas
también.
Ocasiones son 2 meses de ensayo, 3 meses de ensayo, porque muchas veces... es la limitación de tiempo, porque pues ya que sea que es un elenco que está bien comprometido o que solo pueden ser unas horas, pues, pero estamos hablando de un proceso de 3 meses.
Está fuerte. Bueno, hay alguien por aquí.
Ay, ay, ay.
Hay alguien por aquí que te quiere hacer una pregunta, así que aquí te lo tengo. Creo que lo conoces. Me parece.
Ok, voy a tratar de ser rápido, porque ya he tratado de grabar este video 3 veces y me sigue excediendo de los 3 minutos. Así que prometo no excederme. Ya, introducción fuera. Miguel, no sabía qué preguntarte. Le pregunté a Yamaris. Yo dije, te puedo hacer preguntas de casi normales, te puedo hacer preguntas sobre el proceso creativo, sobre dirección, sobre escenografía, te puedo hacer preguntas sobre composición, te puedo hacer preguntas sobre 4 musical. Y tú dominas toda esa área. Yo creo que no hay que ni hacernos la pregunta. Pero entonces me puse a pensar y yo dije, espérate. Desde que te conozco, desde que somos amigos y de que conozco a tus amigos, siempre me he dado cuenta que te preocupas mucho por los sueños de los demás y por las metas de los demás y por la estabilidad career-wise de todos tus colegas y amigos. Y dije, ¿y qué sueña Miguel? ¿Cuál es esa meta que le da la gasolina para él continuar hacia adelante en una industria que aquí localmente es cuesta arriba? ¿Qué sueñas? ¿Qué es eso que te da la fuerza, que aunque todos los sueños alrededor de eso puedan evolucionar o cambiar, ese centro, ese núcleo, se mantiene vivo? What is it?
Y wow.
Déjeme, Jacknier, ¿cuál es el apellido de Jacknier?
Jacknier Ríos.
Ríos.
Lorenzo.
Déjeme decirle algo. Este joven es, van a escuchar hablar mucho más de él. Uh-huh. Salió en Casi Normales. Es lo que nosotros le llamamos, pero en el buen sentido de la palabra, es una bestia. Qué talentazo uh-huh. es ese niño. De hecho, ya está haciendo, ha hecho series
ha
y
hecho
ha hecho
series,
trabajos
ha hecho cine,
en Estados Unidos, ha hecho cine.
Cosas, teatro musical en Estados Unidos.
Es impresionante, un boricua que queremos mucho uh-huh. y que estamos ahí, mira, observando. gracias por tu pregunta. La puedes contestar.
¡Wow! ¿Qué clase de pregunta? Si me pongo a pensar y alineado quizás con el pensamiento de como él dice, que yo velo mucho por las carreras de mis compañeros y tienes razón. Muchas veces hay proyectos que cuando uno está en esa encrucijada de si coge este proyecto o no coge este proyecto, muchas veces yo soy de los que me meto a la presión y digo, ok, si no cojo este proyecto de diseño, mi equipo se queda sin trabajo. déjame repensar esto. Eso que muchas veces esa, he estado en esa, cosa.
Coger un trabajo por los demás.
Por mi equipo. Oh, porque mi equipo en momentos se lanza conmigo y mira, gente, este proyecto no tiene mucho presupuesto, vamos a tener que ceder todo el mundo y vamos, ya sea que vamos a cobrar menos o que vamos a meterle más horas. Y dije, pero vamos a hacerlo. Eso que, y como en ocasiones han estado conmigo en eso, muchas veces uno siente que, ¿verdad? Eso, quizá, eso es bien personal. Siento que tengo que coger este proyecto porque si no, ellos no van a trabajar tan bien. O sea que a veces pienso que de todo, lo veo del colectivo. Por eso muchas veces quiero que me vayan para dirigir, porque dirigir soy yo. Pero igual también cuando dirijo muchas veces digo, yo dirijo esto, pero tiene que estar este y este y este. Eso que también eso es parte de, y lo mismo con los compañeros actores y demás. Sueño que sería para mí, lo único que puedo pensar ahora mismo es, yo por muchos años me debí mucho a la educación. Yo soy un, yo, había un eslogan que siempre usaba, que era que la educación, art education matters, porque para mí era bien importante. Yo nunca me consideré maestro en el sentido necesariamente pedagógico, pero sí me gustaba inspirar a mis estudiantes a que se movieran, a que fueran, ya sea que se van a dedicar al teatro o no, pero que se movieran a trabajar, creativo. Me gustaba siempre impulsarlos a eso. Y yo creo que a nivel profesional, y ahora esta generación de diseñadores, de actores, que fueron estudiantes míos o que yo fui mentor en algún momento, que ahora entonces se están dando a conocer aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, para mí yo creo que un sueño sería, y de momento suena como que pues volvimos a caer en la rueda de por los demás, dejar una industria o un espacio para que ellos puedan abrirse, ¿verdad?, camino aquí, sobre todo aquí en Puerto Rico, porque yo creo que al final del día, sí es verdad que nosotros tenemos una industria que es bien complicada. Hacer teatro en Puerto Rico no tiene que amarnos, por amor al arte, definitivamente, porque hay que chavarse, hay que chavarse, hay que querer hacerlo. Y pienso que, por un lado, y en esto he tenido muchas disyuntivas con compañeros, uno no hace teatro en Puerto Rico para hacerse chavo. Tú puedes hacer una vida en esto, pero no lo haces por los chavos.
Para ser millonario, para ser millonario. Ay, quiero ser millonario.
Quiero ser millonario. Y yo pienso que, obviamente en los años de educación, pero también en los años que he estado trabajando, trabajo con muchos jóvenes que se están abriendo espacio, que quieren ser diseñadores, que quieren regir. Creo que dejar un espacio o abrir las puertas, ¿no? Para dejar ese teatro en las manos de ellos. Porque al final del día uno hace todo esto y tiene que, o sea, yo creo que parte del proceso de uno como artista, uno aprende, uno pasa el batón para adelante. Y obviamente uno aprende, uno entrena y uno pasa el batón para adelante porque tienes que dejar el espacio para que otros puedan coger. Es el legado.
Ese es el legado.
Y yo creo que para mí
¿harías una academia de producción técnica?
Lo he pensado y no te digo que en muchas ocasiones...
Hablemos.
no te digo que en muchas ocasiones me pasa en la cabeza porque pienso que muchas veces también cuando hablamos de nuestros técnicos del país, que todos son compañeros, obviamente trabajamos todo el tiempo, pero muchas veces tú dices como que mira, hacen falta más tramoyistas, hacen falta más iluminadores.
Utileros preparados.
Porque a veces también estamos viviendo en un momento donde se hace mucha televisión en Puerto Rico, mucho cine en Puerto Rico. Entonces tú dices como que mira, hoy no puedo trabajar con... No, es que no puedo coger este proyecto porque estoy acá. Porque está haciendo cine, entonces cada vez es como que más. Entonces todo el mundo quiere ser actor y no los culpo, obviamente, todo el mundo quiere ser actor.
Pero hace falta productores que no le interese. Digo, obvio que yo produzco también y pues soy actriz, pero que hace falta productores que no le interese solo la producción. Y hace falta utileros, hace falta regidores,
hace falta iluminadores, hace falta escenógrafos, hace falta de todo un poco porque hay un legado que tiene que, o sea, tenemos que dejar esto en manos de gente que cuando llegue la oportunidad a ellos, sepan, estén bien entrenados y hayan tenido la experiencia. Entonces, en muchas ocasiones, claro, también estamos en una carrera que la experiencia vale mucho. Y que en muchas ocasiones tú vas con un productor y le dices como que, mira, yo no puedo hacer el proyecto, pero te recomiendo a esta persona que ha trabajado conmigo, que es mi asociada, que sabe de esto, que estudió esto. Sí, pero es que no le conozco qué ha hecho ella. Y es como que no ha hecho nada, pero dale la oportunidad. Yo voy a estar ahí. Y si ella me necesita, me va a llamar o me va a pedir. Y así es como muchos de los que hoy son colaboradores míos sean poco a poco, ¿verdad?
Yo creo que eso que deseas hacer ya tú lo has hecho. Muchos de los jóvenes con los que yo trabajo y con los que son de tu legado, de los que tú les has enseñado, recomendados por ti. Así que lo que dice Jagnier, él tiene razón. Ya eso está. Si lo quieres llevar a otro nivel, ¿verdad? Pues ya esos son otros 20 pesos a través del taller.
Mi otro sueño sería ser millonario.
Sí, ese sueño.
Retirarme de mí.
Wow, ay, qué linda conversación, de verdad que me ha agradado mucho hablar contigo. Tengo en mi mente a tu mamá. ¿Está bien tu mamá?
Está por viajando.
Hace los bizcochitos de zanahoria más brutales del planeta.
Qué postera, mi madre.
La quiero.
Artista también, porque eso es un arte.
Eso es un arte. Tienes una familia bien bonita. Y te deseo lo mejor, Miguel. Eres un ser súper sensible, súper talentoso. Tienes todavía mucho que dar en todas las áreas. Eres un excelente director, excelente diseñador. Y ojalá y nos toques muchas cosas juntos. Sabes que siempre te he tenido en mente para mil cosas, porque lo hemos hablado, nos hemos sentado.
Hemos hablado.
De todas las cosas que, ¿verdad?, nos gustaría hacer, cosas que se nos ocurren, así que poco a poco se irán haciendo. Eso será.
Que así sea. Declarado.
Que así sea. Ya conocen un poco más de Miguel Rosa López. No me dejen a la mamá afuera.
No, me pone, mira, que le da cosita.
Y pues nada, espero que tengas mucho, mucho, mucho éxito en los proyectos que tienes por ahí, que entonces no podemos ir hasta que me hables de Hedwig.
Hedwig and the Angry Inch.
Háblame de Hedwig. Eso es lo próximo en el festival de
True Colors. Fest, que se presenta del 25 al 28 de junio. Vamos a estar en la Sala Carlos Marichal, la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes. Esto es una obra que he querido hacer hace mucho tiempo aquí en Puerto Rico y que finalmente se me dio la oportunidad. Tengo dos actores maravillosos que son colegas, compañeros. Una de ellas es exalumna mía, Giancarlo Díaz y Alejandra Reyes. Están protagonizando esta pieza.
¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo?
Y de hecho todo el corillo que está tras bastidores con nosotros en el proyecto. Pero realmente es un proyecto bien hermoso que finalmente se dio en el momento que se tenía que dar. Uh-huh. Yo conocí a Jan y a Alejandra colaborando. Obviamente, como dije, Alejandra es exalumna mía. Y son dos personas que para mí llegaron en el momento. O sea, es que una vez, a mí siempre me han dicho, esto es lo que yo siempre he creído, que parte del trabajo de la dirección empieza en el salón de audición. Y aquí en Puerto Rico eso no se da muy a menudo. Aquí no hacemos suficientes audiciones como uno quisiera. Pero cuando tú casteas a dos personas que tú dices, estos son los que son, el 50% del trabajo ya está hecho.
Y tú siempre has creído en la audición. Y eso lo traes también del teatro musical, que se audiciona mucho, ¿no?
Sí, el teatro musical, eso sí, tienes que audicionar. Eso no hay manera. Sí. Esta obra es una pieza maravillosa, es un musical. Es el primer musical que se va a presentar en el True Colors Fest. Es una pieza que está celebrando 25 años desde que se presentó por primera vez en Off-Broadway. Y trata sobre esta búsqueda de la identidad y de las cosas que nosotros sacrificamos para alcanzar ese próximo camino. Obviamente la pieza está contada dentro de un contexto que es como si fuese un concierto teatral, en este caso un concierto teatral inmersivo, porque el público va a ser parte del mundo del personaje principal, que es el personaje de Hedwig, que es un cantante con ascendencia alemana, que en busca del American Dream tiene que sacrificar una parte de quién es. Y en el proceso de llegar entonces a Estados Unidos, se encuentra entonces en búsqueda nuevamente de su identidad.
Yo no me lo puedo perder.
La pieza es
y viniendo hermoso. De ti, inmersivo, viniendo de ti, que eres, ¿verdad?, que eres un experto en toda esa unión de diseños y lo estás produciendo, dirigiendo.
Dirigiendo, diseñando la iluminación.
y la escenografía.
Y la escenografía la está haciendo una de mis exalumnas, Isabela Rebollo, que es mi asociada, está trabajando el diseño de escenografía.
Supervisado
por mí. Echando el ojo todo el tiempo. Así que estamos haciendo este proyecto que llegó en el momento que tenía que llegar. Así que nada, ojalá que todo el mundo
pierdan. Conozcan más del trabajo de Miguel, Ticket Center.
En Ticket Center, los boletos y en la boletería de Bellas Artes.
tcpr.com y en la boletería de Bellas Artes, Hedwig. Nuevamente, del 20.
Del 25 al 28 de junio. Y bien importante, aunque el título de la obra es en inglés, la pieza es en español.
Por favor.
Así que
sí,
Hedwig and the Angry Inch, completamente en español, una traducción local de la pieza que se presentó aquí hace muchos años y fue Gil René el primero que hizo Hedwig en Puerto Rico en el 2010, hace ya 16 años.
Dios mío. Así que
aquí estamos cogiendo la batuta.
¡Qué maravilla! Y sabes que de lo inmersivo, hace poquito le envié a Sara Jarque, hicieron casi normales.
Una versión inmersiva en Argentina.
Una versión inmersiva en Argentina. Ella te lo enseñó. Yo se lo envié.
Mira, vamos a volverlo a hacer.
Yo estoy inmersa en los musicales.
Es una locura. Yo pienso que, y esto es algo que yo lo digo y se lo digo a mis estudiantes, claro, motivándolos a que vean más teatro inmersivo, yo pienso que en algún momento el teatro inmersivo va a ser.
Sí, que aquí se han hecho cosas parecidas, pero que todo el diseño de luces y todo esté, pues sí. creo que se puede hacer mucho más.
Yo creo que es algo que en un momento dado va a ser.
Qué así. Chévere. Bueno, pues hay mucho por ahí de Miguel. Miguel, mucho éxito con Hedwig. Ahí estaremos aplaudiéndote.
Yes.
Éxito a todos tus compañeros actores y gracias por todo lo que haces por el teatro.
Gracias a ti por la invitación. Se nos dio.
Te quiero, nene. Gracias a ustedes. Este es otro episodio de Por Amor al Arte. Hasta luego. Chao.